Estamos en Primero de Pedro 3. Si tienes una Biblia lo puedes buscar, pero con las nubes no creo que lo podrás ver. Entonces, pero va a estar en la pantalla. ¿Por qué no oramos y empezamos? Dios, gracias por tu palabra, por la promesa que tú nos hablas cuando nosotros leemos ese libro. Entonces, hoy te pido que a través de tu Espíritu, por medio de tu Espíritu Santo, que tú hables a nosotros, que hagas viva y poderosa esa palabra, la tuya. Que me ayudes a explicar lo que tú inspiraste hace tantos años. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos en el libro de Primero de Pedro y la idea del libro, a ver cuánto, ok, estamos bien, no voy a caer. La idea de Primero de Pedro es así. Empieza el libro por explicar el Evangelio, por explicar lo que es la salvación, cómo Dios salva a personas malas como tú y yo, y nos escoge, nos salva, nos pone en su familia y nos hace sus hijos y nos perdona. Y después, el resto del libro, Pedro explica qué significa ser salvo, qué significa ser hijo de Dios en todas las áreas prácticas, diarias de nuestra vida. Entonces, es un libro muy práctico, habla de, como hemos visto, de matrimonio, habla de cómo tratamos a otros, y hoy vamos a hablar de sufrimiento. No tanto como hace dos semanas hablamos de sufrimiento, más como en el tema de tragedias, de cosas grandes, malas que ocurren, sino hoy vamos a hablar de toda clase de sufrimiento, de cuando estás atrasado para la entrevista de trabajo y tú sabes que no va a ir bien, a cuando tus niños se enfermen, a cuando pierdes tu trabajo, a cuando pierdes tu casa, a cuando te diagnostican cáncer. Toda clase de sufrimiento, de problemas. Vamos a ver hoy la pregunta: ¿cómo nos forma el Evangelio en el sufrimiento? ¿Cómo nos forma, si somos hijos de Dios, cómo respondemos, cómo reaccionamos al sufrimiento? ¿Qué tiene que ver la relación con Dios en nosotros cuando sufrimos? Y la idea es que para lo que Pedro va a decir en 1 de Pedro 3, el texto es de 13 a 20. En ese texto lo que él va a decir, lo que veremos, lo que él dice es que okay, para el hijo de Dios, el sufrimiento tiene un propósito, y no es el propósito que tú y yo pensamos muchas veces, que es muchas veces el propósito de mi sufrimiento o tu sufrimiento, es que otros lleguen a conocer a Cristo. No pensamos de eso, ¿no? Nunca pensamos en el sufrimiento como mi sufrimiento va a ser lo que Dios use en la vida de otro para que esa persona pueda llegar a conocer a Él. Cuando estamos sufriendo, pensamos en cómo puedo salir de mi sufrimiento, pero nunca pensamos que quizás el propósito de Dios en mi sufrimiento, en mi problema hoy, es que Él quiere usar eso en mi vida y como yo reacciono y como yo paso por ese problema para ayudar a otro a entrar en una relación con Él. Y eso es lo que Pedro dice en nuestro texto hoy. Empieza por el verso 14, 3, 14, y aquí estamos. Pero, aun si sufren por causa de la justicia, ¿cuál es la palabra que dice? ¿Son qué? Sí, cuesta decirlo, ¿eh? Dichosos. ¿Qué? Cuando me enfermo, dichoso. Cuando mis hijos se enfermen, dichoso. Cuando mi carro falla, dichoso. Cuando pierdo mi trabajo, dichoso. ¿Qué? ¿Será que él, recibiendo la inspiración del Espíritu Santo, que Pedro se equivocó? Que tal vez estaba cansado y le hace falta otra taza de café y no estaba escuchando bien cuando escribió eso, porque dichoso. Problema, dichoso. Eso no, pero no es solo Pedro. En Santiago 1, en Romanos 5, otra vez en el Nuevo Testamento repite esa frase, esa idea que cuando los hijos de Dios pasan por problemas es una fuente de felicidad, de gozo, de bendición. Entonces dice cuando dichosos son, y para nosotros eso es raro porque no estamos acostumbrados a hallar gozo o placer o satisfacción en el sufrimiento. ¿Cuándo sentimos feliz con el sufrimiento, relacionado con el sufrimiento? ¿Cuándo? ¿En el sufrimiento o cuando termina el sufrimiento? Ahí es cuando sentimos bien, ¿no? Ahí, dichoso el que llega al final de su problema, que consigue un nuevo trabajo, que vence el cáncer, que cuando las cosas ya empiezan a mejorar, ahí es cuando nosotros pensamos que somos bendecidos, dichosos. Y Pedro dice, no, dichoso en el momento del problema. Esa es una idea grande. Podríamos parar ahí, orar y terminar, porque eso es algo para mí, a nuevo para mí. Una cosa rápida, si están fijándose en el verso, en el 14, dice, si sufren por causa de justicia. Él está escribiendo esa carta a cristianos, hijos de Dios, que están siendo perseguidos por su fe en Jesús. Y ellos han tenido que salir de la ciudad de Jerusalén, de donde antes vivían, porque la gente los quería matar por ser cristianos, por abandonar la vieja religión de ellos y seguir esa nueva religión y seguir a Jesús. Y los querían matar. Entonces ellos eran dispersados, de gente que habían dejado su familia, su hogar, su casa, su trabajo, todo lo que tenían y habían huido porque los querían matar por ser cristianos. Y entonces Pedro dice a ellos en su contexto, dichosos son si sufren por causa de la justicia, si son perseguidos por su fe. Entonces podrías hacer la pregunta, que okay, eso solo aplica a mí cuando me persiguen por ser cristiano, o aplica a todo el sufrimiento que el cristiano experimenta. Ve, porque el problema, porque él está hablando específicamente a la persecución, y nosotros no recibimos persecución, ¿verdad? Los comentarios que sarcásticos que tal vez hacen de ti en el trabajo, que este cristiano no puede porque es cristiano, que es santito, ese no es persecución. Comparado con lo que ellos habían recibido, ellos habían perdido todo, su casa, su carro, bueno, no tenía carro, pero sus bienes, su trabajo, su familia, lo querían matar por ser cristiano, no hacer un comentario sarcástico de ellos en el trabajo. Nosotros no somos perseguidos como ellos. Entonces, si eso va a aplicar a nosotros, yo creo que sí aplica a nosotros, porque él les dice cómo reaccionar en medio de sufrimiento, de persecución, y como él les dice, como de la forma que él dice que deben responder a la persecución, nosotros podemos responder a todo sufrimiento, desde la enfermedad hasta los problemas económicos. Podemos responder, como él dice en ese pasaje, a todo sufrimiento, no solo cuando somos perseguidos. La idea de estar dichosos, de estar feliz, si estás sufriendo hoy, parece ridículo, ¿no? Si estás de pelado, si estás apretado económicamente, si tienes problemas, pensar que esa es una bendición de Dios, parece ser ridículo. Pero después él explica por qué para nosotros es una bendición pasar por problemas. Y es la idea de ese pasaje, que a través de nuestros problemas, otros pueden llegar a conocer a Cristo. Es lo que él quiere enseñarnos. Y si otros pueden llegar a conocer a Cristo a través de tu sufrimiento y mi sufrimiento, entonces vale la pena nuestro sufrimiento, ¿no? La respuesta ahí es sí. Okay. Vamos a ver cómo él lo dice aquí. En el 15, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de qué. ¿De qué? De la esperanza que tienen. Entonces, por cómo él traduce las palabras, uno puede pensar que él está diciendo, ok, si tú crees en Cristo, tú deberías estar siempre preparado para discutir y comprobar por qué crees las doctrinas que tú crees y pelear por lo que tú crees de la Biblia. Eso no es lo que dice. Él dice, deberías estar siempre preparado ¿a qué? A presentar una razón, una explicación de qué, de tus doctrinas y porque tú tienes la razón y la otra iglesia, no, ¿de qué? ¿De qué? ¿Una razón y explicación de qué? de la esperanza, de la esperanza de que tienen, de que hay algo real de tu fe. En otras palabras, cuando pasamos por problemas, se nos presenta una oportunidad única para enseñar que nuestra fe es real. Lo que él quiere decir es que cuando pasamos por problemas, hasta ese momento, la gente alrededor de nosotros escucha nuestras palabras, y para ellos son palabras e ideas. No es una realidad lo que nosotros creemos, pero cuando pasamos por problemas, se ve, se puede ver a veces, dependiendo por cómo reaccionamos en el problema, ¿ok? Pero se puede ser que el problema hace real y visible a la fe que nosotros tenemos, y los demás alrededor ven y dicen, es cierto. Lo que ella ha venido diciendo por tanto tiempo que cree de Dios es cierto, porque mira lo que ha perdido, mira la dificultad en que está, mira cómo está reaccionando. Qué raro, nadie reacciona así cuando pierde su trabajo. ¿Qué le pasa? ¿Está loca? ¿Qué le pasa? Y después, esa es la oportunidad para presentar una razón, una explicación. No, yo estoy triste por lo que me está pasando, tengo paz. Porque soy hijo de Dios. ¿Ves? Se hace visible la fe que nosotros tenemos. Y mire cómo al final del pasaje conecta nuestros sufrimientos con los sufrimientos de Cristo. Y por comparación conecta el propósito de Jesús en sufrir con nuestro sufrimiento. En el 18. También Cristo, el Mesías, murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos, o sea que él sufrió, ¿con qué propósito? Para significa por qué, por esa razón, para llevarnos a Dios. O sea, Cristo sufrió para que nosotros pudiéramos tener un camino a Dios, para que nosotros pudiéramos llegar a Dios. Y de la misma forma, por lo que dice antes en el 15, él está diciendo en sus problemas, es el propósito en tu problema es que la gente alrededor de ti vea la realidad de tu fe, y que de la misma forma que por medio de Cristo, su sufrimiento, llegamos a Dios de una forma paralelo, por medio de nuestro sufrimiento y ver cómo reaccionamos al sufrimiento, la gente alrededor de nosotros también pueden llegar a Dios. Entonces, el sufrimiento es una oportunidad única para enseñar la realidad de nuestra fe, que es real lo que nosotros creemos, y así ayudar a la gente alrededor de nosotros a conocer a Cristo. Pero hay un gran problema ahí, porque normalmente lo que sale de nosotros en medio del problema no son cosas que señalan a Cristo, ¿verdad? Son cosas por las cuales tenemos que pedir disculpas después. Son cosas por las cuales tenemos que arrepentirnos delante de Cristo después. No nos portamos, nos quejamos en medio del problema. Buscamos la salida en medio del problema. Tratamos mal a los demás en medio del problema. Hacemos todo menos señalar a la gente de la realidad de nuestra fe en Cristo. Más bien, cuando vienen problemas, muchas veces es cuando menos fe parecemos tener en vez de más fe. ¿Está fijado en eso? Que cuando todo va bien es fácil estar en la iglesia y Dios es bueno y gracias a Dios y amén. Pero cuando la cosa va mal es más difícil. Y entonces, si nuestros problemas, como dice Pedro, van a ayudar a la gente alrededor de nosotros a conocer la realidad de nuestra fe en Cristo, tenemos que saber cómo portarnos en medio de los problemas. Y entonces vamos directo a la aplicación, porque Pedro, en medio de esa idea de que por medio de nuestros problemas podemos ayudar a la gente alrededor de nosotros de ver la realidad de nuestra fe y encontrar una relación con Dios, también en medio de eso, él nos dice, así es como deben responder a los problemas. Y como él dice que debemos responder, es exactamente en contra a como normalmente respondemos a los problemas. Normalmente, ¿qué hacemos? Pues primero, quejamos y reclamamos, ¿no? Si yo tengo un problema, ¿quién más sabe del problema que yo tengo? Todos. Si me llama, si me saluda, Felipe, ¿cómo está? Pues fíjate que, y vas a escuchar, vas a saber de mi problema. Y voy a hablar tanto que tú vas a decir, hey, yo voy a evitar a él hasta que ese pase, porque yo no quiero, ya no quiero saber más de eso. Todo el mundo sabe de nuestro problema. ¿Por qué? Porque quejamos, reclamamos, no estamos contentos en el momento. Y lo que Pedro dice es, si la gente va a ver la realidad de nuestra fe en medio del problema, nosotros tenemos que aceptar y demostrar que creemos en un Dios soberano. ¿Qué significa soberano? ¿Cómo? Único, y más, es eso y más. Poderoso, todopoderoso, grande, al mando de todo. Soberano significa que el rey, el que manda sobre todo, aún en esa situación, en el trabajo que no está saliendo bien para mí. Dios es soberano, Él manda sobre eso. Mire lo que dice en el 15. ¿Y cómo debemos responder para que la gente alrededor de nosotros vea la realidad de nuestra fe? Si nos santifiquen, o sea, aparten a Cristo como Señor en sus corazones. ¿Qué significa eso? Santifiquen a Cristo como Señor. ¿Qué quiere decir? Santificar es como apartar, es como decir, okay, yo no sé todo lo demás que está pasando, pero yo tengo apartado a esta idea. Yo creo en eso. Yo no sé qué creer de todo lo que está pasando, pero esa cosa sí sé. Cristo es el Señor. Él es Rey. Él gobierna. Y aunque yo no entiendo en ese momento por qué me diagnosticaron cáncer, aunque yo no sé en ese momento por qué tuve que perder mi trabajo, no sé en ese momento por qué esa cosa está pasando con mis hijos, no entiendo, pero lo que sí sé, Cristo es Señor, Él es Rey, Él gobierna no solo sobre mí, sino sobre mis circunstancias. Y sabemos que en un segundo Él podría decir una palabra y resolver todo, ¿no? ¿No es cierto que Él lo ha hecho en diferentes momentos de nuestra vida? Hemos orado y Él ha hecho. Todos podríamos contar de un momento que hemos orado y Dios ha respondido. En el momento ha cambiado todo. Sabemos que Él podría. Entonces, cuando Él está escogiendo no obrar así, tenemos que mantener la fe que, hey, ¿sabe qué? Yo tengo fe que mi Dios es bueno. Mi Dios es todopoderoso, mi Dios es Rey, aún sobre esa mala circunstancia. ¿Y sabe cómo nos portamos cuando aceptamos la soberanía de Dios? En vez de reclamando, impacientes, enojados, somos personas pacientes, personas llenas de paz. Estamos con gozo, tristes por lo que está pasando, pero tranquilos por dentro. ¿Por qué? Porque yo sé que, como cantamos, tiene todo en su mano. Todo en su mano, no temeré, como dicen los salmos. Tú me acompañas, tú eres fuerte, me puedes salvar. Tiene todo en su mano, aun cuando parece que todo va mal. Es creer en un Dios soberano. Y cuando creemos así y nos portamos como personas que creen que nuestro Dios está amando, aun cuando las cosas van mal, la gente alrededor de nosotros ven que es real nuestra fe. Otra cosa. Muchas veces cuando pasamos por problemas, por sufrimiento, nos fijamos en lo que perdemos, ¿no? Esa es la definición de sufrimiento, ¿no? Es que pierdes algo. Lo que nos hace sufrir es lo que perdimos. Cuando los hijos están enfermos y pasamos toda la noche yendo al baño con ellos, ¿cuál es el sufrimiento? Es ver a ellos, pobrecitos, pero también el sufrimiento más grande, si vamos a ser honestos y egoístas por un segundo, es no dormir anoche. Perdí algo, perdemos algo, y ese es el sufrimiento que sentimos, lo que causa el sufrimiento, la pérdida. Y fíjese bien, nosotros cuando perdemos cosas en esa vida, nos cuesta porque esas cosas son valorables para nosotros y son importantes para nosotros, y cuando sufrimos por perderlos, aparte del dolor de perderlos, también vemos la idolatría en nuestro corazón, que esas cosas son más importantes que de lo que deberían ser muchas veces. Y mire lo que dice en el 15. Estando siempre preparados para presentar defensa, una respuesta, una razón, ante todo el que demande razón, ¿de qué? De la esperanza que en ustedes hay. Lo que él está diciendo es, los hijos de Dios, las hijas de Dios, cuando pasen por problemas y pierden cosas pequeñas o cosas grandes, están más más pendientes y más conscientes de que son hijos de Dios, que Dios los ama, que nada los puede separar del amor de Dios que está en Cristo, que ellos tienen seguridad con Dios, que no importa si pierden su trabajo, no pueden perder su fe. No importa si pierden algo físico, si el carro ya no funciona, son hijos de Dios. No importa cómo, qué está pasando en su familia, son hijos de Dios. Y les espera, ¿qué? El cielo, que a pasar de esta vida, y va a ser triste, pero vamos a estar con Jesús. Y eso es mucho mejor. Como dice Pablo, esa es nuestra esperanza. Y cuando eso es una realidad para nosotros, cuando pasamos por sufrimiento y perdemos cosas en esta vida, ¿sabe qué pasa? Los demás alrededor de nosotros ven que obviamente para esa persona hay algo que es más importante de lo que acaba de perder. Ven la realidad de nuestra esperanza en Cristo, porque valoramos a Cristo más que de lo que perdemos. Y después llegamos al que es el más interesante de todos. Ayudamos a la gente alrededor de nosotros a conocer a Cristo. Pedro dice, cuando nos portamos como Cristo en medio del problema. Cuando pases por el problema, no sé tú, yo me porto peor que nunca. Puede preguntar a mi familia. Cuando tenemos problemas, cuando estoy estresado, es cuando peor trato a todo el mundo en mi familia, a la gente alrededor. Es cuando más me cuesta mantener mi paciencia. Es cuando tengo que ir a mi esposa después de decir, ¿sabe qué? Lo siento mucho por lo que dije, lo siento por mi tono, pero tú sabes lo que está pasando y ella me perdona y sí, Felipe, no hay problema. Pero es cuando los problemas sacan lo peor de nosotros. A veces en cómo tratamos a otros, a veces los problemas sacan lo peor de nosotros en el sentido de que nosotros, por tener el problema, nosotros usamos el problema como excusa para buscar consuelo en cosas físicas, hasta en vicios. Nunca tomo, pero yo merezco echarme una buena porque estoy pasando por ese problema. Yo sé que debería comer para la gloria de Dios, pero me voy a pegar una hartada porque estoy pasando por ese problema y yo sé que no debería ser perezoso, pero ¿sabe qué quiero hacer? Dormir por 24 horas para olvidarme de todo. Y si buscamos escapar y justificamos pecados en esos momentos de problema, tanto en el trato el uno al otro y también en cómo nos consolamos en medio del problema. Y mire lo que dice en el 16, teniendo que... Teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablen mal de ustedes por la buena conducta de ustedes en Cristo. ¿Qué dice? Portate como Cristo en medio del problema. Ten una buena conciencia, que tú puedes decir, no soy perfecto, pero aún en medio de ese problema estoy haciendo lo mejor que pueda para portarme como Jesús. Eso es lo que quiere decir. Portarte como Cristo en medio del problema. ¿Por qué? Porque eso hace que los demás alrededor de ti vean a Cristo mientras que tú pasas por este problema. Portarte como Jesús. Y por último, Él dice, en medio del problema, hablar de Jesús. Y eso es difícil porque cuando menos queremos estar con Dios y cuando mucho menos queremos hablar de Dios es cuando estamos con un problema, ¿no? A veces ni vamos a la reunión de la iglesia porque decimos, cuando pase todo eso después ya voy a sentir bien para estar con Dios, pero ahorita no. Y nos apartamos de la reunión y cuando tenemos la oportunidad de hablar de Jesús es cuando menos hablamos de Él, porque estamos con nuestro problema y solo pensamos, yo tengo que arreglar este problema y después voy a hablar de Jesús. Pero lo que Él ha estado diciendo en todo ese pasaje es, espera, si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, la forma en que tú estás respondiendo a problema por creer que tu Dios está soberano sobre eso, que Él está en control de todo, Que lo que tú tienes por ser hijo o hija de Dios es más grande de lo que estás perdiendo. Por todo eso, la gente alrededor de ti van a querer saber por qué estás reaccionando así a la pérdida de tu trabajo o a tu cáncer o al problema en tu hogar. Van a querer saber por qué estás tan tranquilo. ¿Será que tienes problemas o que no entiendes lo que está pasando o ¿qué le pasa? Porque, y él dice, ok, ahí es cuando tienes que hablar de Jesús, para que todos en tu vida, desde tus hermanos en tu casa hasta la enfermera en el hospital, sepan, hey, es por Cristo que esta persona se está portando así en medio de su problema. Mire lo que dice en el 15. Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre que preparados para presentar defensa ante todo aquel que le demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. No andes predicando con soberbia, pero está preparado en todo momento de hablar de Jesús, aun cuando está pasando por un problema. Habla de Cristo. Cuando menos ganas tienes de hablar de Cristo a otro, porque estás con tu problema, habla de Jesús. Y cuando lo haces, otras personas en tu vida, por medio de tu problema, de tu sufrimiento, por medio de verte pasar por eso, verán que tu fe es real, que tú crees en algo de verdad y que no solo son palabras los domingos, que tú crees en un Dios todopoderoso y serán atraídos a ese Dios y tu sufrimiento les ayudará a conocer a Dios y quizás a entrar en una relación con Cristo. La esperanza, y eso hace que el sufrimiento valga la pena. Entonces, le quiero dejar con un próximo paso, una tarea. Si tú eres cristiano, si tú has entrado en esa relación con Cristo, una pregunta, la escribí, entonces quiero leerla para que tú estés pensando, ¿ok? ¿Qué necesitas cambiar en cómo reaccionas a tu sufrimiento, para que otros vean la realidad de tu relación con Dios? Y para que tu sufrimiento sea el camino que le lleve a Dios. ¿Qué tiene que cambiar en cómo tú reaccionas? Tal vez es quejar menos. Tal vez es agradecer, decir gracias a Dios, cantar más y quejar menos. Tal vez es enfocarte en lo que tienes en Cristo. Tal vez es hablar de Jesús a la gente alrededor de ti que están observando. Tal vez es dejar de tratar mal a la gente alrededor de ti, usar tu problema como excusa. ¿Qué tienes que cambiar para ayudar a la gente alrededor de ti a conocer a Cristo a través de tu sufrimiento? ¿Qué tienes que cambiar a cómo reaccionas a los problemas? Y si nunca has tomado la decisión de entrar en paz con Dios, si nunca has decidido hacer que Cristo sea tu Señor, tu Jefe, el que mande en tu vida, si nunca te ha bautizado para sellar esa decisión, mire, lo que quiero decir es que tú tendrás sufrimiento, igual que todos. Y lo que, la esperanza que hemos visto hoy, que los hijos de Dios tienen, tú no tendrás esa esperanza. Pero cuando tú tomas la decisión de entrar en paz con Dios, de arrepentirte, bautizarte, de entrar en esa relación con Jesús, tú tendrás la esperanza real de ser hijo o hija de Dios. De saber que no importa qué pierdes en esa vida, no puedes perder la relación con tu Padre. Y que una vida después de esa vida te espera con Él. Entonces tu próximo paso, cuando Dios te jale, cuando siente guiado, tu próximo paso es decir a alguien aquí, hey, quiero bautizarme, quiero tomar mi decisión, es arrepentirte, bautizarte, entrar en paz con Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar, vamos a cantar a Jesús. Siempre que hablamos de sufrimiento y después hablamos de Jesús, la mesa de comunión está preparada. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases y que tome mientras que cantamos juntos. Siempre que hablamos de sufrimiento, tenemos que recordar lo que Cristo sufrió para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Y si hay algo que nos dé fuerza en medio de nuestro sufrimiento, es ver cómo Él sufrió. Entonces vamos a recordar eso y agradecérselo. Dios, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por cómo tú moriste en nuestro lugar, te resucitaste de la muerte, nos diste una esperanza, nos llamaste y nos salvas y nos haces ser tus hijos. Tú eres bueno, Dios. Ayúdanos a sufrir bien como tú sufriste, para que otros puedan conocerte por ver nuestro ejemplo. En tu nombre oramos. Amén.